Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Martes 30 de junio, se termina junio. Bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela. Seguimos educando. Acérquense a la radio, suban el volumen porque comenzamos con nuestras clases pensadas especialmente para vos que estás cursando cuarto grado, quinto grado de la primaria. Yo soy Eugenia Kibel, estoy junto a Sabrina Flax, nuestra maestra. Sabri, ¿cómo te va? Buen día.
¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo andan en casa? Ya finalizamos junio, a mí se me pasó volando.
Loco, ¿no?
Increíble.
Sí. Pregunto, ¿viniste con zapatillas? ¿Viniste cómoda hoy?
Vine muy preparada, vine bien. Con calzas y zapatillas.
Perfecta, estamos las dos listas porque tenemos clase de educación física.
Sí,
viene Mica Urueña. Prepárense, acomódense. Mientras vamos escuchando este micro sobre la vida, un poco más sobre la vida, el pensamiento de Manuel Belgrano, porque todavía estamos en junio, en el mes de la bandera. Podés ir a buscar tus zapatillas, tus cosas, tu botellita con agua. Mientras tanto, vamos a un nuevo episodio de Educar al Soberano Bicentenario del General Manuel Belgrano, esta superproducción de la televisión pública. Hoy compartimos el capítulo 15.
Es 1814. Belgrano fue relevado de su mando en el ejército del Alto Perú. Y el directorio, en ese momento el director supremo de Posadas, le encarga una nueva misión.
¿Cuál es el objetivo de esa misión? Básicamente son tres puntos. Primero, lograr que Fernando VII no envíe a nuestras tierras esa enorme expedición que estaba preparando para reconquistar el poder en sus antiguas colonias. Segundo, lograr que algún monarca europeo quisiese asumir en América, viniese a América y asumir una suerte de monarquía constitucional. Y tercero, que las principales potencias europeas reconozcan la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
La misión consiste en ir junto con Rivadavia, primero a Río de Janeiro, porque tienen que hacer una escala, y de allí zarpar en barco hacia Londres, donde se encuentran con Sarratea. El viaje de Río de Janeiro a Londres duraba aproximadamente 4 meses. Pensemos en un Belgrano que ha vuelto del Alto Perú, de las derrotas, y después de eso se embarca 4 meses hacia Europa. Un Belgrano que además sufre reiteradas enfermedades.
El problema que tenían Belgrano y Rivadavia es que no eran diplomáticos de carrera como los diplomáticos europeos que hacían siglos venían en la labor de la diplomacia. Y además eran enviados de un gobierno que no era reconocido por las monarquías europeas. Por eso, de alguna manera, eran ninguneados o ignorados en algunas cortes europeas.
Uno de los planes principales que impulsa Manuel de Sarratea y que Belgrano acompaña es esta idea de crear una suerte de monarquía constitucional. La idea es que asuma el hijo menor de Carlos IV, que se llamaba Francisco de Paula. Incluso se llegó a pensar en secuestrarlo a Francisco de Paula y llevarlo a América. Pero bueno, hay un hecho ahí fundamental, que es la derrota de Napoleón Bonaparte en Waterloo, y esto cambia dramáticamente el contexto internacional y hace implosionar este proyecto de esta monarquía constitucional.
Belgrano vuelve antes de este viaje, vuelve solo, ya es 1815, fines de 1815, y es muy importante para él participar de ese congreso. Ese congreso es el ámbito donde se va a definir la discusión por la independencia, por el orden político, y Belgrano quiere ser protagonista, quiere estar.
Muchas veces nos vemos expuestos a lo imponderable, a lo imprevisible, aquello para lo que no teníamos recursos anticipados. Algunos hombres allí se escapan y otros aprenden con una avidez y una rapidez en función de la necesidad de lo que tienen que dar, que es maravilloso, y apuestan, pero apuestan con inteligencia. Tienen la audacia de los prudentes, no la intrepidez de los irresponsables. Eso es lo que admiro tanto de Belgrano.
El acelerar el reconocimiento de nuestra existencia política, o mejor diré, el realizar esta, pende del modo en que se negocie con la España, para que ella sea la primera en reconocerla.
Primaria. Educación física.
Estaba esperando la cortinita para decirle buenos días, bienvenida a Mica Urueña. ¿Cómo va, profe?
Buen día, ¿cómo estamos?
Bien, bien. ¿Cómo super andás? Contentas.
Contentas, sí. Me alegro porque yo también estoy contenta. Ahí un nuevo día para arrancar con energía, bailar un poco, sí, sacudir el organismo, todo el cuerpo, el esqueleto.
Sí, sí, empieza a estar fresco en algunos lugares de la Argentina más que en otros. En Buenos Aires, en la capital federal, ya se empieza a sentir el frío, ¿no?
Sí. Bueno. ¿Les gusta el frío?
Me gusta que haya frío, sí, y que haya sol. Eso me gusta.
Eso es aceptable, sí. Está muy bien.
A mí me gusta con un plato de sopa al lado.
Claro, ¿viste?
O un guisito.
Hoy a la mañana, sí, cuando me levanté, sí, el vidrio de mi habitación estaba empañado, claro, de frío, por favor.
Eso es lo que sucede en muchas casas cuando afuera hace frío y adentro está un poquito más más abrigadito. Sí, 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 se empañan, sí, los vidrios. Sí.
Es lindo cuando uno puede estar calentito.
Eso está bien.
Eso es, sí, importante, saberlo, sí, y reconocer que no todo el mundo tiene la posibilidad de estar calentito.
Bueno.
O calentita. Entonces,
totalmente.
Bueno, ¿sabés qué? Se supone que la temperatura óptima para hacer actividad física al aire libre es 12 grados.
¿Qué?
Es re bajita. Increíble.
Para mí sí.
Es muy bajita, pero tiene que ver con que el organismo está adaptándose constantemente para bajar la temperatura.
Sí.
Cuando uno hace actividad física, aumenta la temperatura del cuerpo.
Claro.
Y está bueno que afuera no haga tanto calor, porque si no el cuerpo está, además de usando su energía para hacer la actividad, está usando energía para enfriarte, para que no te agarre como fiebre.
Sería. Igual 12 grados me resulta un poco fresco para...
Bueno, ¿viste las piletas de natación?
Sí.
Bueno, cuando vos te metés te parece que está un poco fría.
Sí.
Pero porque cuando empezás a nadar mucho...
Entras en calor,
exactamente. Ah. Y si el agua estuviera muy caliente, tu organismo estaría agotado, fatigándose para poder mantenerte a la temperatura.
Qué interesante.
Normal.
Mira. Buenísimo.
Cosas para aprender.
Siempre aprendemos en educación física un montón de cosas. ¿Qué trajiste hoy?
Hoy traje para seguir con la idea de los deportes de cancha dividida. ¿Se acuerdan que hicimos la semana pasada? Me imagino que sí.
Ay, sí, me divertí mucho.
Dodgeball.
Dodgeball
o quemado.
Exacto, el dodgeball, que es como el deporte institucionalizado, el deporte más formal, que deriva de este deporte que conocemos todos y todas, que se llama quemado,
sí,
delegado, ¿qué otros nombres tenía? Bueno, matador, cuando yo era chica le decían matador en mi escuela. Bueno, vieron que se dividía la cancha en dos.
Correcto.
¿Y qué pasaba? ¿Sabri podía ir a la cancha de Euge?
No.
¿Sí? ¿Y Euge podía ir a la cancha de...? No.
No.
Está dividida y cada equipo o cada jugador tiene su propia cancha. ¿Qué otros deportes se les ocurren en los cuales un jugador o una jugadora no puede invadir la cancha del oponente?
Tenis.
Muy bien.
Volei.
Muy bien.
¿Seguimos?
Pádel,
muy bien. ¿Sobre una mesa?
Ping pong.
Muy bien, exactamente. Uno no puede pasar del otro lado. Está dividida al medio la cancha. Cada uno de los jugadores o cada uno de los equipos tiene una cancha propia.
Sí.
Invadir la cancha contraria genera una infracción.
Bien.
¿Sí? Una sanción.
No así el hockey o el fútbol, que uno puede pasar de un lado del otro.
Claro,
exactamente.
O el handball, claro.
También. Esa es otra familia de deportes que se llaman deportes de invasión.
Ah,
¿sí? Con cancha que se puede invadir. Yo puedo ir a la cancha del otro, el básquet, el handball,
bien,
¿no? Y hay un montón de deportes así también.
Okay.
Esas son dos familias como muy antiguas de deportes. Y hay algunos otros deportes que van quedando nuevos, como el dodgeball también es de la familia de los deportes alternativos.
Sí, es cierto.
¿No? Por ejemplo, pueden ser parte de distintas familias.
Sí.
Vieron, no están tan estancadas las familias, no son tan una cosa o la otra.
Son las nuevas familias ensambladas.
Exacto, divino. Sí, que no son tan nuevas tampoco, ¿eh?
No son tan nuevas.
Bueno,
cierto,
ahí la dividimos en dos a nuestra mesa de radio.
Sí.
Y vamos a jugar con una pelota que hicimos hace mucho tiempo. ¿Se acuerdan cómo era esta pelota?
Y era con bollitos.
Diario.
Es una bolita de diario, exacto.
Y la poníamos en una bolsa.
Adentro de una bolsa y le dejamos una colita.
¿Sí? Cierto, un nudo, le hacemos un nudito para afianzar, fijar bien la parte de la pelota y le queda como una colita.
Le queda como una colita, exacto. Se llamaba, ¿se acuerdan cómo? Indiaca.
Ay, cierto.
Que también es un deporte alternativo y esta pelota lo que tiene de particular es que nos permite un poquito más de tiempo. ¿Se acuerdan? Porque como tiene colita es como que va más lento.
Claro.
Yo la tiro y hasta que
la
parte de pelotita cae para abajo y la colita queda para arriba, le da un tiempo para poderme anticipar y atajar la pelota.
Como que ralentiza el movimiento.
Exactamente.
Bien.
Entonces es una buena forma de empezar a jugar. Yo les voy a tirar un poco de alcohol a la pelota.
Sí.
Ahí.
Bien. Bolsa incluida, todo perfecto.
Eso. Y después nos vamos a lavar las manos.
Bien.
Bien, tiro la pelota.
Sí.
¿Sí? La va a arrancar Sabri.
Bien.
Y lo que tienen que hacer ustedes es tratar de hacer el punto. ¿Cómo se hace el punto en los deportes de cancha dividida?
¿Cómo se hace?
Que pique.
Exacto. Ah. Tienen que caer en la cancha contraria antes de que el oponente la pueda atajar.
Para, ¿y ¿sí? cuál es el objetivo? ¿Me tiene que tocar? ¿No me tiene que tocar?
No. Eso es del dodgeball. No te tiene que tocar el cuerpo. Vos lo que tenés que cuidar es el suelo, o en este caso la mesa. Sí. Eso es lo más importante. El suelo es tu territorio que vos tenés que proteger. No hay un arco o un aro.
Claro.
Es el suelo, es como si fuera el objetivo.
Bien.
Entonces, vos le tenés que tirar la pelota a Euge, Sabri.
Y no tiene que tocar mi mesa, digamos.
No tiene que tocar tu mesa. O sea, vos no le tenés que tirar a Euge. Porque Euge es la que va, es como la arquera.
Pero yo sí tengo que lograr que toque su mesa.
Exacto, vos tenés que lograr que toque su mesa, pero no tirársela a ella.
Perfecto.
¿Entiendes?
Sí, perfecto.
Eso es lo importante. ¿Listo? Va. Muy bien, Euge la atajó antes de que llegara al piso, ¿sí?
Ah, ¿tiene que tocar?
Si toca el piso es punto para ella.
Perfecto. Estamos medio dormidas hoy, me parece.
No, está bien. Estas son preguntas que me hacen los chicos. Y muchas veces pasa que se tiran la pelota unos a otros. Pero acá no es así.
No,
¿sí?
Claro.
Ahí va. Listo. Bien. Ahora Euge va a tratar de que pique la pelota en la cancha de Sabri. ¿Listo?
Bien.
Muy bien, la atajó. Muy bien, perfecto. Bien. Ahí va, se van desarrollando estrategias. Esa, ¿y ahora qué pasó?
Y tocó ahí un poquito.
¿Tocó la mesa? Bien, punto para Sabri.
Sí, dale.
Bien, muy bien.
Listo, va de vuelta, ¿eh? Otro. Esa, muy bien, ahí se están poniendo muy... Eso, me encantó. Bien.
Ahí pasó algo. Sí. Que es que Euge primero la agarró.
La toqué.
Y después cayó sobre su mesa.
Bueno, esa regla no la pusimos. ¿Qué decimos? Vale, si no la agarró, ¿es punto para Sabri?
Y creo que sí, si al final toca la mesa finalmente, yo la toqué, pero no llegué a agarrarla y toca la mesa, me parece que...
Eso se lo robamos al dodgeball, ¿se acuerdan que había un catch?
Claro. Sí.
Bueno, si entonces hacemos un catch y atrapamos la pelota en el aire, entonces el punto es para mí o no pasa nada, pero si me toca a mí y cae al piso...
Excelente.
Ahí es punto para el contrincante.
Bien, vamos juntando reglas de otros juegos que conocemos, de otros deportes que conocemos. Esa es la idea.
Claro.
Y ahora Mika está dividiendo la mesa, pero de una manera diferente.
Exacto. En vez de haber solamente una línea que divide, le hice como si fuera un pasillito en el medio. Ese pasillito es como si fuera un espacio muerto.
Bien.
¿Sí? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es que la pelota pase por arriba de las dos sogas.
Ok.
Porque si esto fuera una red, imagínense, lo que está bien pegadito a la red es espacio que nunca, nunca le van a poder pegar.
Claro.
¿Se entiende?
Ok.
Sí. Entonces, como no puedo levantar la red porque no tengo dónde colgarla, hago un espacio ancho. Si estoy en casa, ¿saben lo que puedo poner? Almohadones.
Ah, está bueno.
Entonces, si pegan los almohadones, no vale.
Tiene que pasar los almohadones en ambos casos. ¿Sí? De Sabri para mi cancha o de mi cancha para la de Sabri.
Exacto.
¿Vamos?
A ver. Va.
Va.
Uy, muy bien. No, se fue para afuera de la cancha. O sea que no es punto para Euge porque se cayó al piso del otro lado.
Perfecto.
Listo, a ver. Va, Sabri. Esa, no. Le pegó en el cuerpo a Euge, pero se fue para afuera. Ahí va.
Claro.
Sabri está muy afilada hoy.
Está muy afilada, ¿viste?
Tiene contada.
Contada.
Va. Esa, la agarró, pero se le cayó. Vale. Punto para Euge.
Punto
muy
para
bien, ahí va.
Esa.
Sí. Ahí no sé.
No fue.
No, dice que no, dice que no. Bien, podemos cambiar de pelota. ¿Se animan?
Dale.
A una pelota que no tenga colita, por lo tanto, ¿qué va a pasar con esta pelota?
Y va a picar.
Va a ir más rápido.
Va a ir más rápido, hay que estar atentas.
Bien, es una pelota también fabricada con papel de diario y a su vez envuelta en cinta como de embalar, ¿no?
Exacto. Claro. Entonces está bueno eso también, ¿sabes qué? Porque le puedo tirar el col y no se desarma.
Ah, me gusta esta pelota, ¿eh? Está bueno, fabricar pelotas.
Divino.
¿Va?
Va. Esa picó, fue más rápido, ¿lo sentiste? Va. Me parece que picó en los almohadones.
Pará, otra pregunta. ¿Vale la mague? Porque yo le hice una mague en la
vale
anterior.
Vale la mague. Muy bien. Esto va a depender de la pelota que tengamos. Por ejemplo, estamos jugando con un globo.
Sí.
Es difícil amagar con
Obvio.
Un globo. Pero yo creo que vale. Sí,
vale.
Es una estrategia. Es una estrategia deportiva amagar. La
Muy
finta.
Bien.
Hacerle más? Creer al otro, dale. Hacerle creer al otro que voy a tirar hacia un lugar y después tiro para el otro.
Ok.
La atrapó. Hizo un catch.
Muy bien, hizo un catch. Va. Esa. Bien, miren, yo quiero decir una cosa. Sabri acaba de hacer un golazo.
Sí.
Sabri tiró con todo y para abajo, ¿no? Como si fuera un remate de volei.
Sí.
No fue globito.
No, yo hice globito y me la atajó.
La agarró, porque le da más que más tiempo al otro jugador. Si la pelota va globito.
Más anticipación.
Exacto. Imagínate un jugador de tenis que la tira para arriba. No, no le conviene.
No.
¿Por qué? Porque va directo hacia lo que está protegiendo el otro, que era qué. ¿Qué protegía?
El piso.
El piso.
Bien.
Exacto. El territorio es lo que está protegiéndose en los deportes de cancha dividida.
Fantástico. ¿Cuántas ideas para seguir incorporando?
Sí, aparte son juegos que hoy en día en cuarentena, ¿sí? No hace falta salir a un parque.
No,
o sea,
claro.
Acá estamos jugando en el estudio de radio sobre la mesa.
Créanos, 3x5 mide este lugar, este estudio de radio. No
hace falta mucho espacio. Lo que hace falta, ¿saben qué es? Creatividad. Miren lo que traje acá, por ejemplo, traje un cuaderno.
Sí.
Si queremos hacer una especie de tenis, podríamos jugar con el cuaderno y con una pelota hecha de papel.
Y acá estoy viendo algo que también me
gusta. Y unas bandejitas.
Bandejas que son, de telgopor.
Exacto, reutilizadas de cuando me compré para hacer sopa ahora que hace frío.
Claro.
¿Sí? Se puede hacer también con eso. Y lo que vamos a necesitar mucho es creatividad.
Totalmente.
No tanto espacio, no tanto material pedagógico o herramientas deportivas.
Está muy bien, ¿eh? A los chicos y a las chicas que están escuchando acá ideas. Y a las mamás, papás y a los adultos que están en casa, cuando escuchen el me aburro, ¿qué hago ahora? Me aburro. Mira, acá tenés. Deportes alternativos. Mica Urueña.
Absolutamente.
Muchas gracias.
Un placer.
Hasta la semana que viene.
Primaria. Lengua.
Y arrancamos con prácticas del lenguaje. Ayer habías dicho, ayer lunes, que empezábamos con una como una especie de repaso, ¿sabes?
Exacto, estamos haciendo un repaso así, de, digamos, de todo lo que venimos trabajando,
sí.
Pero arrancamos con los cuentos de Horacio Quiroga, que fue lo último que estuvimos trabajando. Estamos haciendo un repaso del último cuento del que escuchamos, La gama ciega. Hoy seguimos haciendo este repaso,
sí.
Porque ayer hacíamos el repaso de la primera parte, hoy vamos a hacer el repaso de la segunda parte. Acuérdense
bien.
Que el cuento continúa siendo muy duro, porque el que tiene el remedio también es cazador de venados.
Claro.
¿No? Y las gamitas y la gama mamá tienen que ir justo con él, que es cazador. Además, en el camino para buscar al oso hormiguero, la madre tiene que huir del tigre que casi la alcanza y la mata. ¿Sabes qué? Hay una expresión curiosa.
A ver.
Que dice, es una buena persona en un momento.
Sí.
Y está aplicado a animales. Bueno, este se trata de un gran recurso literario que utiliza Horacio Quiroga, que es la personificación de los animales.
Claro.
Y si se acuerdan, en otro tipo de historias que escuchamos acá, aparece esta característica.
En las fábulas.
En las fábulas,
claro.
¿Sí? Por eso siempre decimos que algo de los cuentos de Horacio Quiroga tienen, no son fábulas, pero tienen algo, sí, relacionado con las fábulas.
Las personificaciones en algunos casos, las enseñanzas.
Exactamente.
Sí.
Ahora, ¿sabes qué? Vamos a analizar el siguiente fragmento y vamos a tratar de hipotetizar, tratar de imaginar sobre qué pudo haber pasado. Por ejemplo, porque dice así, ¿de dónde provenía la amistad estrecha entre el oso hormiguero y el cazador? Nadie lo sabía en el monte, pero alguna vez ha de llegar el motivo a nuestros oídos. Bueno, acá es muy interesante este fragmento porque Quiroga pone dentro del cuento el posible principio de otra historia que tal vez esté desarrollada en otro de los cuentos que escribió, ya veremos. ¿Sí?
Claro.
Pero hasta no escucharlo podemos hipotetizar de qué se trata, de cómo habrá aparecido esta amistad en casa. Ustedes nos pueden contar qué se imaginan.
A mí se me
¿no?
ocurre algo.
¿Qué? A ver.
Y, por ejemplo, pienso, ¿no? Que quizás estaba el oso hormiguero, había caído en una trampa y pasaba el hombre, el cazador, y le dio tanta pena que lo ayudó, lo salvó y desde ese día se hicieron amigos.
¡Ay, puede ser! ¿Sabes que a mí se me ocurrió otra? Ahora,
sí,
se me acaba de ocurrir.
Sí.
¿Viste que el oso hormiguero come
hormigas? Claro.
Que, ¿sabes? Como que el hombre, mientras estaba cazando, se trabó la pierna en un hormiguero.
¡Ay, no!
Y era un hormiguero muy grande.
Sí.
Y entonces de repente vinieron las hormigas, le empezaron a picar y vino los hormigueros, comió a las hormigas
y
salvó
lo ayudó.
Al hombre. Ah, esa puede ser otra.
Buena, me gusta. Sí.
O sea, hay acá muchas posibilidades de cómo se conocieron y cómo inicia esta amistad. Tengo otra pregunta de cosas que van pasando en este cuento.
Seguimos pensando.
¿Será que la cabeza de víbora venenosa tenga algo que ver con esta amistad? ¿Vos qué pensás?
Como una especie de trofeo, quizás.
No
o,
lo sé.
A ver, y también a lo mejor alguno de los dos ha sido picado por una víbora venenosa.
Claro, podrá ser. Y quizás quedó eso, ¿no? Como un código entre ellos.
Claro,
sí. Y por eso también en los hormigueros se la da a la gama para que, como carta de recomendación, para que vaya con el cazador.
Que
¿no
sepa que viene de parte de un amigo.
Claro. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio.
Dale.
¿sí? Son oraciones para completar.
Dale, a perfecto. Ver.
Dice, la gama le advirtió a su hija que era peligroso acercarse a los nidos de abejas. Le hizo una...
advertencia.
Una advertencia. ¿Con qué se escribirá advertencia? ¿Con S, con Z o con C?
Advertencia. Y si después de la C o S, ¿no? Hay que ver. Hay una I, en realidad no es una S, es una C.
Bueno, es una C, perfecto. Bien, se escribe con C, advertencia. Con C. La gamita no le obedeció, fue...
desobediente.
Bien, desobediente. ¿Con qué B va desobediente?
Y si sabemos que obedeció va con B larga, como es de la familia de palabras, con B larga.
Perfecto. Ahí Euge utilizó, sí, una
de las reglas.
De las reglas y de las estrategias que habíamos aprendido acá de ver cómo se escribe la familia de palabras.
Claro.
¿Sí? Tengo otra.
Otra,
golpeó
vamos.
Con su cabeza el nido. Le dio un...
golpe.
O...
cabezazo.
Cabezazo, esa ya la habíamos visto también de la familia de palabras, claro. De cabeza.
Cabeza, ¿sí? Con Z.
Claro, cabezazo.
Sí, con Z también.
Otra, las picaduras de las avispas cegaron a la gamita. Sí. La gamita quedó...
ciega.
Perfecto, con...
y es cega... cegó de ciega es con C. Entonces,
exactamente, bien.
Ambas son con C.
Sí, estamos utilizando la estrategia de buscar la familia de palabras para saber con qué se escribe.
Sí.
Acuérdense que en los cuentos de Quiroga se pone en escena el vínculo entre el hombre y la naturaleza, que es un vínculo conflictivo.
Sí.
El cazador le da a la gama el remedio con todas las recomendaciones y con un consejo, que tengan cuidado porque su vecino tiene perros. Otra situación de peligro para las gamas.
Claro.
Bueno, ¿y lograron salvarse de los perros?
¿Queda ahí?
Queda ahí.
Muy bien. 11-25-12-0896, línea de WhatsApp. Tenemos ganas de escucharte, mandanos tu mensaje. Ahora, ¿llega el recreo o no llega el recreo? ¿Sí? Nos vamos al recreo con música con Don Patricio, Los Tenis en Casa. Ya venimos.
Hazlo venir, hazlo mover, hazlo chiquitito que vengo con guasa. Hazlo por mí, hazlo por él, hazlo por la niña de la plaza. Yo te busco un reggaetón para ti, para que lo muevas sin perder la gracia. Porque ya sabes que me gusta así, te abroza los tenis dentro de casa. Hazlo venir, hazlo mover, hazlo chiquitito que ya vengo con guasa. Hazlo por mí, hazlo por él, hazlo por la niña de la plaza.
Mami.
Te busco un reggaetón para ti,
reggaetón,
para que lo muevas sin perder la gracia. Porque ya sabes que me gusta así, y ahora usa los tenis dentro de casa. Es una pena que no quieras joder más, porque soy un loco playa y tú mi costa de arena. Me quiere o me odia, pero estamos la brega. Ya me gustaba de rubia y se puso de morena. Sigo siendo telonero y vienen a verme con la cinta nueva, el pelo nuevo, estilo de siempre. Yo ya me hice mis temitas para alegrar esos pussy. Y ahora sueno como quiero, pero quieren joderme. Viene recatada, yo le suelto la moña, pero no hagas más trastadas que ya tengo a mi doña. Les digo que soy trapo mientras friego la losa. Ya me iba a comer la oreja y al final otra cosa. Tan celositos quieren bronca, bronca. Lleva días mi mosita, dice dompa, dompa. Hace días que no muevo el cuerpo y se resiente en mis caderas. Quiere disco estrella y pa' bailar esto es una bomba. Te doy clases de zumba y de comba. Oye, manito, me gusta tu compa. Dale culito, culito y trompa. Tan su salsa, ya mueve su pompa. Me llama dompa, dompa. Me llama dompa, dompa.
¿Quién eres tú?
Me llama Don Pa, Don Pa. Me llama Don Pa.
Hazlo venir,
pa, hazlo mover. Hazlo chiquitito que ya vengo con guasa. Hazlo por mí, hazlo por él. Hazlo por la niña de la plaza. Te busco un reggaetón para ti. Para que lo muevas sin perder la gracia. Que ella sabe que me gusta así. Y ahora usa los tenis dentro de casa. Ya falta poco, tengo ganas de verte. Hace cuánto ya que estoy fuera. Ahora soy un coco demente, hablando con alguna dementa. Ella loca, loca, loca sin playa. Ella solo quiere, quiere papaya. Cada día un poco más majadera. Y yo con esta gana loca de verte. Ella sabe que me gusta así. Te abraza los tenis dentro de casa. Te busco un reggaetón para ti, para que lo muevas sin perder la gracia. Hazlo venir, hazlo mover,
los chiquititos que ya vengo con WhatsApp. Hazlo por mí, hazlo por él, hazlo por la niña de la plaza. Yo te busco un reggaetón para ti, para que lo muevas sin perder la gracia. Ella sabe que me gusta así, y ahora usa los tenis dentro de casa. Hazlo venir, hazlo mover, hazlo chiquitito que ya vengo con WhatsApp. Hazlo por mí, hazlo por él, hazlo por la niña de la plaza. Yo te busco un reggaetón para ti, para que lo muevas sin perder la gracia. Ella sabe que me gusta así, y ahora usa los tenis dentro de casa.